Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo. 8:06 minutos.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La Iglesia nos quiere invitar a que recorramos y hagamos de nuestro tiempo un camino, una historia de salvación. La vida del ser humano, la de todos nosotros, se vive en el tiempo, se vive en el espacio y se cultiva en eso, en una cultura. Esas son como las coordenadas de la realidad del ser humano. Se vive en un espacio muy concreto, en este momento aquí. Se vive en un tiempo muy concreto y se va cultivando el ser humano, cultivando, haciendo una cultura. Cultura es una expresión interesante, viene de cultivar, la manera como vamos literalmente cultivando nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja, nuestras relaciones en el hogar, nuestras relaciones con los otros, nuestras relaciones comerciales, cómo vamos forjando instituciones, cómo vamos forjando maneras de sobrevivir y maneras de comprender el para qué vivimos, el para qué existimos. Estas son como las coordenadas donde se da nuestra realidad. Esto es lo que pudiéramos llamar como la historia humana, digámoslo en un término más sencillo, la vida. El camino de la vida, cantará por allá nuestro compositor. De alguna manera esas son las coordenadas en que se da nuestra historia, nuestra vida. La Iglesia, año tras año, nos quiere acompañar. Nos quiere acompañar con la palabra de Dios, que de alguna manera es un reflejo de lo que se acuerdan de Jesús, el peregrino de Emaús. ¿Ah? Cuando va acompañando a aquellos dos despistados, ¿se acuerda? Lucas 24, va acompañando a esos dos despistados. ¿Qué era lo que iban haciendo esos dos despistados? Hablando. Ojalá. ¿Ah? No dice. Y entonces el niño y la niña por ahí se esconden, pues que no me griten, no se griten. Yo no estoy gritando, yo le estoy diciendo. Y es que, no, ¿qué era lo que iban haciendo esos peregrinos de Emaús? Hablando repicadito, discutiendo por el camino. ¿Qué más les diagnosticaron? ¿Qué más les diagnosticó ese texto? ¿Qué más? ¿Eh? Iban tristes, tarde, además eran tarde, o sea que, y no sé si fue que la señora se quedó un poquito antes de salir, en fin, arreglándose o algo así. En todo caso, iban tarde, ¿eh? Así, tarde, por eso les dijeron retardados, ¿eh? Retardados para comprender la escritura. Entonces iban discutiendo, triste. Se pararon con aire entristecido, dice Lucas, ¿ya? Paralizados en su vida. En fin, iban de espaldas. Dejémoslos allí, que muchas veces hemos analizado el texto de Lucas. Lo que me interesa es Jesús, que con las escrituras en la mano, dice que partiendo de Moisés, la Torá, los 5 primeros libros de la escritura, y continuando con los profetas, Neviín, los profetas y los otros escritos, les fue explicando lo que había sobre él en la Biblia. Les fue explicando lo que había sobre él en la vida. Y eso es lo que Jesucristo sigue haciendo con nosotros. El que se acerca a nuestra vida nos quiere venir a explicar la vida, a hacer camino con nosotros, a hacer historia con nosotros. Pero yo no sé si hemos tenido oído atento para escucharlo. Si no hemos tenido oído atento para escucharlo, seguramente tampoco hemos tenido ojos para verlo, aun cuando el mismo Jesús camine a nuestro lado. Y seguramente si no hemos tenido oído atento para escucharlo, ojos abiertos para verlo, muy probablemente hemos tenido corazón fatigado, triste, amargado, como que ha sido un año de parálisis, como que al final muchos van a decir, no, yo este año no quiero acordarme ni de la fecha. Ah, claro que hay otros que por rutina al final del año van a decir, ¿qué fue lo que me dejó? Me dejó una vieja, me dejó una suegra burra, me dejó una burra, bueno, o me dejó una burra como suegra, yo no sé cómo fue la cosa. En todo caso van a volver a repetir lo de siempre, y en enero, algunos que ya eso como que se dice es de color verde, este año sí, bueno, deje así, entiendan los que puedan. De alguna manera, puede ser que este año se nos haya ido, como dicen, con más pena que gloria. Ojalá ni sin pena, sin gloria, no. Ojalá gloria, yo no sé, bueno, dejemos a gloria quieta, pero sin pena ni gloria. Así pasó como para muchos este año. ¿Sabe que ese no es el plan de Dios? El plan de Dios es que cada uno de estos años que nos da de vida los llenemos de verdadera vida en el Señor, y que cada uno de este tiempo, de esta historia, se convierta en una historia de salvación, en una historia de salvación. Y eso es lo que precisamente se celebra, y la iglesia quiere ayudarnos en lo que se llama el tiempo litúrgico. Un tiempo que empezó hace tiempo, allá al final del año pasado, comenzó precisamente como empieza el tiempo litúrgico, ¿con qué? Con el Adviento, tiempo de preparación al advenimiento de Jesucristo el Señor, que corona en la Navidad del Señor y que nos lleva al misterio de la Epifanía, donde el Señor se manifiesta a todos los pueblos. A partir de allí comienza lo que se llama un tiempo ordinario. Después vendrá la Cuaresma, y después de la Cuaresma llega el tiempo cumbre de la existencia cristiana y el tiempo litúrgico, la Pascua, y después vuelve a entrar en tiempo ordinario hasta la festividad de Cristo Rey. Ese es como el ciclo del año litúrgico, el año de lo que va ocurriendo en nuestro quehacer como creyentes en la iglesia. Uno muchas veces va a la Eucaristía y ni cuenta se da. De pronto por ahí dicen, ah, no, es que ya estamos en Cuaresma. Oiga, mija, que ya empiece a comprar pescado. Oiga, que llegó la Navidad, que compre regalo y que para dónde nos vamos a pasear. Oiga, que ahora estamos en el tiempo ordinario. ¿Ordinario usted? A ver, ¿cómo así que ordinario? Son las cosas cotidianas, son las realidades de la vida normal. Y termina todo este tiempo concluye con la celebración de Cristo Rey, que por cierto es la prolongación de la Pascua. Toda la vida cristiana se centra en la Pascua. El domingo es la reactualización de la Pascua, y todo lo que vivimos a lo largo del año es iluminado y guiado desde el gran misterio de la Pascua. Este misterio de Cristo Rey también de alguna forma es la celebración de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es tal cual, prolongado en el tiempo, para que ahora, al final, en esta época, entonces cerremos este año desde la fe con la proclamación de Cristo Rey y Señor del universo, como le digo, prolongación de la celebración del misterio pascual de la resurrección de Cristo. Y yo les voy a invitar a que pensemos hoy un poquito en quién manda en la vida de uno. Porque es que celebrar la fiesta de Cristo Rey es preguntarse uno si en su vida el Señor reina, si será que reina Dios. Y es redescubrir que el mensaje primero y fundamental que Jesús vino a traer en esta tierra fue el reinar de Dios, el reinado de Dios. Lo que Jesús esencialmente vino a proclamar fue el reinado de Dios. Miren, el reinado de Dios aparece en el Nuevo Testamento 122 veces, no más así como un dato para que, por curiosidad, para que vayan dando cuenta qué cantidad de veces. Sobre todo está en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. 99 veces aparecen en los evangelios, y 90 veces está en boca de Jesús, o sea, Jesús mismo hablando de el reinar de Dios. Cuando los estudiosos tratan de descubrir cuál es el centro del mensaje de Jesús, mejor dicho, en qué consistió lo que él vino a hacer, todos concluyen en esto: Jesús vino a proclamar y a instaurar el reino de Dios. La vida de Jesús giró en torno al reino de Dios. y con razón. Este tiempo litúrgico entonces termina con la festividad de Cristo, Rey y Señor del universo. Por eso, al terminar este año, la pregunta válida es: ¿será que el Señor reina en mi vida? ¿O qué o quién reina en mi vida? O mejor dicho, ¿yo hago lo que qué? ¿Yo me muevo por qué? ¿Qué criterios, qué principios, qué intereses me mueven? ¿Qué criterios, qué intereses mueven mi hogar? ¿Qué criterios, qué intereses, qué principios mueven mi trabajo? En este año, ¿ha sido el Señor el que ha reinado en mi vida o que ha reinado? ¿Será que ha reinado el temor, la zozobra? ¿Será que ha reinado la violencia? ¿Será que nos hemos pasado en una pugna uno contra otro a ver quién manda en la casa? ¿Será que nuestra relación con los hijos ha sido de pura tensión, pelea? ¿Qué o quién está reinando en nuestra vida? Esa es la pregunta que cabe en relación a la festividad de Cristo Rey. ¿Quién o qué reina en mi vida? Diariamente en el Padre Nuestro lo oramos. Venga a nosotros tu reino. E inclusive la petición continua lo aclara. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hablar del reino de Dios es en definitiva hablar la voluntad de quien se hace en mi vida. La voluntad de quien se hace en mi hogar. La voluntad de quien estoy viviendo yo cotidianamente. La voluntad de quien se hace en Colombia. La voluntad de quien se hace en el mundo. Porque precisamente oramos diciendo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como sabemos que se hace en el cielo. ¿Aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios? Cuenten a ver, ¿en su casa se hace la voluntad de Dios? ¿En su vida se hace la voluntad de Dios? Pues ojalá. Pedimos, precisamente buscamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida para que desde ya comencemos a vivir el reino de Dios, el cielo. ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? ¿Sí cree usted que en el cielo se haga la voluntad de Dios? Por eso es el cielo. ¿En su casa se hace la voluntad de Dios? Ya sabe por qué es su casa. Porque la voluntad de quién se hace. En nuestra vida cotidiana, la voluntad de quién se hace. Claro, es el juego de las libertades, es el pulso y la lucha de las libertades, de los intereses, de mi soberbia y la soberbia de mi cónyuge, de mi prepotencia y la del cónyuge, de mis intereses y las de mis hijos, de mis necesidades y las de ellos, de mis pasiones, de mi egoísmo y la de ellos. Y es esa pelea que tantas veces parece una pelea de diablos en la casa. Y entonces, ¿qué resulta? El reino de su casa. El reino de su casa, y no precisamente el reino de Dios. ¿Y qué resulta en la ciudad, en la polis, en la ciudad, en el ámbito de lo público? Resulta la injusticia, resulta la violencia, resulta la marginación. Resulta el no poder haber fuentes dignas de trabajo, que la gente quiere trabajar y no tiene cómo ganarse la vida dignamente. Y resulta una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es esa pugna de voluntades, o mejor dicho, pugna de instintos, pugna de luchas carnales, egoístas, que la gente no llega a nada. Por eso, les decía, celebrar la fiesta de Cristo Rey es un reto muy tremendo. Es un reto de en mi vida, ¿quién está reinando? De mi familia, ¿quién está reinando? ¿Y saben qué es lo peor de esto? Lo peor de esto es que los síntomas nos denuncian. ¿Cómo fue la cosa? Los síntomas nos denuncian. Los síntomas nos denuncian. ¿Cómo así? Si usted es de esos que llega donde el médico, no, yo no tengo nada, no, a mí no me duele nada, no, tal cosa, nada, ¿y pa' qué? Desmayado, pálido, verde. Bueno. Si usted es de esos que simplemente se enfrasca en mentalidad positiva, todo va muy bien, doctor, vea, llegado a embargarlo, todo va muy bien. Póngale mentalidad positiva. los síntomas nos denuncian. Estábamos recordando ahora Los Peregrinos de Emaús, es un pasaje que a mí me fascina. Y es un pasaje que, aun cuando lógicamente no estaba hablando de pareja, pero a uno le queda esa impresión porque como iban peleando por el camino, entonces más parecían una pareja. Pero los síntomas de ellos denunciaban eficazmente que iban de espaldas al querer de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, que les había dicho en Jesucristo: permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, para que sean mis testigos. Y ellos no se quedaron en Jerusalén a recibir el Espíritu Santo, ni a recibir la presencia del resucitado, sino que iban para Emaús, de espaldas al proyecto de Dios. Y al caminar de espaldas a la voz y al proyecto de Dios, los síntomas lo denuncian a uno. Por eso iban irritados, iban entonces discutiendo, tristes, con un ánimo paralizado, con una vida paralizada. Creyeron en un tiempo, sí, hubo un tiempo donde ellos estaban convencidos de que el mundo era de ellos, de que iban a alcanzarlo todo. Ah, ya no creemos. Esperaban, no esperaron en otro tiempo, ya no esperan nada. ¿Ah? Y aún los que les traen alguna buena noticia del uso de esperanza dicen: no, esos son unos bobos, que tal cosa. Por ahí llegan unas viejas trasnochadas, chismosas, a decir que hasta habían visto aparición de ángeles y todas cosas. Todo eso está ya en el texto, en el trasfondo. Entonces yo le decía, los síntomas nos denuncian. Si resulta que en nuestra relación de pareja el diálogo es cada vez más difícil, si resulta que el hablarnos repicadito o los silencios eternos, si resulta que por cualquier cosa peleamos, que cualquier cosa es un problema, si resulta que la comunicación con los hijos es imposible, si resulta que nuestros hogares se han convertido simplemente en sitios de paso, en hospederías donde se va a comer, a dormir y a recibir mensajes y a que medio le laven a uno la ropa, si resulta que inclusive en nuestra vida económica y en todo lo que hacemos, como que uno es caminando sobre una cinta de esas caminadoras estáticas, o uno es pedaleando, y que quedó al final cansancio, problemas, miseria. Si resulta que lo que se va perdiendo es la alegría de la vida, la fe en la vida, creíamos y ya no creemos, la esperanza en la vida, esperábamos y ya no esperamos. Si resulta que los síntomas nos denuncian, la cosa es muy clara. Este año, esta vida, ¿se está convirtiendo en historia de salvación o se está convirtiendo en historia de camino de Emaús? En camino de perdición, en camino de soportar, aguantar, porque quizás el año entrante tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque no puede ser peor que este, pues. ¿Eh? ¿Será eso? Por cierto, que la ley de Murphy precisamente comprueba lo distinto, que aun cuando las cosas vayan mal, pueden ir peor. Pero la única manera de cambiarlo, es tal cual como en el trasfondo de esta historia de los peregrinos de Emaús se da. Hay unos elementos muy bellos. Dice: el mismo Jesús se acercó a ellos. Dice, el mismo Jesús se acercó a caminar con ellos. La cercanía de Jesús que nos busca. La misericordia de Dios con la que usted puede contar, aun cuando usted haya ido caminando de espaldas. Caminar de espaldas al proyecto y a la voluntad de Dios es lo que se llama pecado. Pecado son en definitiva las decisiones que tomamos de espaldas, en contravía a Dios. Aun cuando esos síntomas nos denuncien, pero yo no sé si hay algunos síntomas que usted pudo identificar. Si quizás cuando yo le decía: qué dolor en tal parte, sí señor. Qué problema en tal cosa, sí señor. Qué tal cosa, sí señor. No sé si usted, en la medida que se ha ido repitiendo los síntomas, entonces dice, sí señor, o por el contrario, y de eso se trata, bendito sea Dios. Entonces usted decía, no, ya en este terreno, ya al menos con la fiera, está más domesticadita. Ya no me muerde cuando entro, ¿eh? Ya no me tira agua caliente, ¿cierto? Ah, no, ya tenemos posibilidad de hablar, ya hasta duramos un cuartico de hora o media hora sin enojarnos, ya con los hijos, tal cosa, aún a nivel económico, se notan las bendiciones en la alegría de la vida, en la fe con que se asume la vida, en la esperanza con que se asume la vida, en la prontitud con que, por ejemplo, los peregrinos de Emaús después del encuentro con el Señor volvieron presurosos a Jerusalén, y que era lo que venían diciendo: es verdad, el Señor ha resucitado, es verdad, el Señor está vivo y se nos ha aparecido en el camino de la vida. Ah, si esos son los síntomas, si los síntomas entonces son la alegría, sí, Señor, la esperanza, sí, Señor, la prontitud en las buenas cosas, sí, Señor, el diálogo, no la discusión, sí, Señor, la generosidad y capacidad de darnos uno al otro, sí, Señor, la disponibilidad de tiempo para los hijos y para la gente de la familia. Sí, Señor, la prontitud a conocer la experiencia del Señor y a llevarla a los demás. Sí, Señor, tan prontos como estamos para la oración, el haber descubierto la presencia viva del Señor. Sí, Señor, el estudiar la palabra de Dios. Sí, Señor, yo sé que la mayoría están diciendo: lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Cierto? Y cuando sigo con las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu de que va a hablar San Pablo allá en Gálatas, entonces ustedes saben que es un autorretrato cuando dice que el que está lleno del Espíritu de alguna forma está lleno de amor, lo tengo, alegría, lo tengo, gozo, lo tengo, paz, lo tengo, fidelidad, no gagué, lo tengo, afabilidad, lo tengo, bondad, lo tengo, paciencia, ave María, no gagué, dominio propio, todo eso lo tengo, lo tengo, lo tengo. Indudablemente que usted puede decir entonces: que venga tu reino, que viene y que vivimos el reino y que se está haciendo tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Y que muchos de ustedes van a poder decir como Sor Isabel de la Trinidad allá: yo no me explico en el cielo qué va a haber de distinto a lo que yo vivo aquí ahora. ¿Eh? ¿Serán así las cosas? ¿Será cuál el diagnóstico? ¿Cuál será el diagnóstico? Lo bueno de eso es que todavía es tiempo. Lo bueno de eso es que el Señor se acerca a nosotros y nos trae la buena noticia, el Evangelio. Palabra de Dios que tiene poder de sanar, de transformar, de cambiar nuestra vida. Palabra poderosa de Dios que tiene poder de cambiar nuestra vida. Precisamente en San Marcos, cuando comienza Jesús a predicar, dice: es que el tiempo ya se ha cumplido, es que el reinado de Dios se acerca a ustedes. Conviértanse, cambien de manera de pensar, reciban esta buena noticia y créanla. ¿Para qué? Para que nuestra historia se convierta en historia de salvación. Cada uno vamos a presentar lo que el Señor nos ha dado en este año, como personas, como parejas, como familias, como comunidades. Porque es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Y eso lo descubre el que en el camino de la vida, aun cuando íbamos de espaldas, éramos pecadores, dice San Pablo. El Señor misericordiosamente se acercó a caminar con nosotros. Y con su palabra comienza a hacernos arder el corazón. ¿Acaso no arde nuestro corazón cuando nos habla en el camino de la vida? Comienza a hacer caer las escamas de nuestros ojos y lo distinguimos en la fracción del pan cuando nos alimenta en la Eucaristía. E inmediatamente surge en el corazón la necesidad de ir a compartir en la comunidad, la eclesía, la iglesia, los hermanos. Es verdad que el Señor ha resucitado, que mi vida era así y ahora por el paso del Señor ha cambiado, que en esto yo estaba descreído, desesperanzado, arruinado, en miseria, en enfermedad, sin posibilidades, y ahora mi vida es llena porque se ha cumplido para lo que el Señor ha venido. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso yo los invito a leer los síntomas. A leer los síntomas con una gran esperanza, con una gran esperanza, a leer los síntomas de lo que está ocurriendo en su vida personal. a leer los síntomas de lo que está ocurriendo en su vida de pareja y en su familia, a que ojalá los vaya notando, qué cosas buenas vive, qué aspectos todavía son enfermos, son necesitados, para que le pidamos a este Jesús que está caminando con nosotros aun cuando no lo veamos, a este Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre, a este Jesús que es camino, verdad y vida, que cercano como está a nosotros, nos alimente con la palabra, nos alimente con la palabra, nos alimente con la Eucaristía, nos alimente con la Eucaristía, y llame nuestro corazón para que cada uno de nosotros al final de este año digámosle: no te sigas de largo, Señor, no te sigas de largo, entra a mi casa, atardece, ven a reinar en mi vida, ven a reinar en mi hogar. El reino del Señor es bien diferente. Precisamente allá en la cruz, el título que pusieron es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Inri. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Siempre habló del reino, siempre habló del reino, comenzamos a decir. Fue su tema central. Es más, él mismo es la autobasileia, lo llamaba el gran padre de la iglesia Orígenes, basileia, rey, reinado. En él el reinar de Dios se hace presente, en las palabras de Jesús, en las obras de Jesús, en la persona de Jesús, en la manera de ser de Jesús. Dios viene a reinar, Dios viene a obrar, Dios viene a actuar en medio de nuestra vida. Actúa con el que está sin sentido y ciego, le devuelve la vista y le permite andar por el camino. Bartimeo estaba antes ciego, estaba antes mendigo, estaba antes al lado del camino, y el reinar de Dios, que es lo mismo decir Dios, que es lo mismo que decir Jesucristo en Dios, se acerca a él y lo levanta. Ya no está ciego, le da la vista, ya no está al lado del camino, lo pone en camino, lo hace discípulo, ya no es mendigo, ya es discípulo. Y así la historia de cada uno, de la samaritana, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Zaqueo, porque el evangelio es de alguna forma el desfilar de la miseria, necesidad humana, ante el corazón de Dios. Es el evangelio de la misericordia, cordis, corazón de Dios abierto que se abaja a nuestra miseria. Yo los quiero invitar a que cuando va llegando el final de este año, comencemos a hacer un verdadero balance. Hay muchos motivos de acción de gracias. Hay muchos motivos de acción de gracias y vamos preparando esa acción de gracias. Ojalá la vaya escribiendo. Que no simplemente usted permita que su psicología le juegue una mala pasada. Nosotros los seres humanos somos muy extraños. Pueden haber 100 motivos buenos, y si hay uno malo, extrañamente ese es el que lo hiere a uno y queda como eje de la vida de uno. Puede ser que a uno le dicen un montón de elogios, puede ser que le reconocen un montón de cosas buenas en su quehacer, en su trabajo, en su relación de pareja o en lo que sea, y le dijeron tal cosita, pero tal cosa, y esa es la que le deja a uno como centro, como eje. Quizás si usted recuerda lo que le pasó hace 5, hace 10, hace 20 años, difícilmente va a recordar las cosas buenas, los elogios, las cosas de agradecimiento, pero quizás nunca se le va a olvidar lo que su papá, su mamá, lo que un amigo, una amiga, o lo que fulanito le hizo, o lo que su cónyuge le hizo. Extrañamente nos quedamos amarrados, esclavizados de las cosas negativas. Pues que no sea así. Este año usted comience a anotar, a ser consciente y a anotar las cosas buenas. Si usted no tiene siquiera 100 motivos de acción de gracias al Señor al final de este año, perdió el año. Perdió el año porque, primero, no ha tenido ojos para ver, no ha tenido oídos para oír, no ha tenido capacidad de recibir. Comience a escribirlos, comience a escribirlos, y además, con objetividad y con verdad, comience a colocar delante del Señor Y hay estas situaciones, Señor, en que no te he dejado ser rey. Y mis síntomas me denuncian. Mis síntomas me denuncian. Me denuncia que todavía no tengo paz en tal área. Me denuncia que todavía soy esclavo en tales cosas. Me denuncia que no soy capaz de ser lo suficientemente amoroso con tales personas o en tales situaciones. Me denuncia mi egoísmo, me denuncian mis pasiones, me denuncia mi pecado. ¿Qué hacer? No perder la esperanza. No perder la esperanza. Acercarnos al Rey. Acercarnos al Señor. Acercarnos al que nos conoce. Porque en sus heridas somos sanados. Porque Él soporta el castigo que a nosotros nos trae la paz. Porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo los quiero invitar a que empecemos ese balance. Vamos a ponernos de pie. Vamos a llegarnos al sitio de nuestra libertad, al trono del Rey, a la cruz. Al trono del Rey. Y es interesante que cuando nos llegamos al trono del Rey, no vemos una escolta de cientos y de miles de militares. No vemos una escolta de cientos y de miles que nos apartan, que nos tiran. Es interesante que cuando nos llegamos al trono del Rey, no lo vemos tan arriba, tan inaccesible, rodeado de oro, de poder, rodeado de una serie de cosas inaccesibles. No, es entonces cuando descubrimos que Él, de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, que por el contrario se abajó, se hizo uno con nosotros, semejante en todo a nosotros, aun en nuestras miserias, dolores y fracasos, asumió nuestras tragedias y nuestras miserias, aun hasta la muerte, y qué muerte, la peor, la de la cruz. Y cuando está ya en lo profundo, en lo más bajo, y está para sacarnos a nosotros de lo más bajo, está para sacarnos a nosotros de nuestras profundidades e infiernos, es allí donde ha bajado Él a levantarnos. Ese es el trono del Rey, una cruz. Ese es el trono del Rey, una cruz. Has venido, Señor, a asumir mis fracasos. Has venido, Señor, a asumir mi pecado. Has venido, Señor, a asumir mis frustraciones, mis temores, mi no futuro, mi no vida, mis sepulcros. Has venido, Señor, y descendiendo hasta lo más profundo de nuestra realidad humana, nos llevas redimidos en tus brazos. Nos llevas a cada uno, nos sanas a cada uno. Eres ese buen samaritano que te abajas a las heridas de cada uno para limpiarlas, para echarnos el óleo santo de tu espíritu que nos sane, para cargarnos en tus brazos, para trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Tu luz puede denunciar tantos síntomas de lo que en mi vida todavía no eres rey. Tu luz puede iluminar tantas situaciones y áreas de las que en mi relación de pareja no te estamos dejando reinar. No hacemos tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, tú nos muestras que en nuestra relación con los hijos y los demás de nuestra familia hay tantas áreas de oscuridad, hay tantos momentos de silencio penoso, de palabras duras, de situaciones de violencia. En esta noche, Señor, tú nos muestras que hay tantas áreas de nuestra vida en que no está tan lleno de la fe que debería estar, de la esperanza que tendría que estar, de la alegría que tiene que estar. Y por eso nos invitas de nuevo a tu trono, la cruz, donde desde allí nos dices: vengan a mí los cargados y agobiados, que yo les daré descanso. Los fracasos del año, los sueños no realizados, los sueños que se convirtieron en pesadillas, los dolores, Señor, y las heridas todavía abiertas. los resentimientos abiertos. El no haber sido capaz de disfrutar en este año como tendríamos que haber disfrutado. Vivir, producir, ser lo que tendríamos que ser. Aquí venimos a presentarnos, Señor, y a pedirte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios misericordioso que te abajas a mi miseria, sáname. Limpia mis heridas. Úngeme con tu espíritu. Que de tu corazón, Señor, siga brotando sangre preciosa que me redima y agua del Espíritu Santo, Espíritu de la vida que me dé la vida. Y haz que yo pueda hacer de mi vida el gozo, la alegría, la vida plena, la vida en abundancia para mí y para los que me has dado, para glorificarte a ti, Señor, porque a eso has venido, para que tengamos vida y vida en abundancia. Baja, Señor, esta noche sobre aquel que se siente triste, solo, abatido, que ha perdido su año y mucho de su vida. Baja, Señor, sobre aquel que se siente o aquella que se siente utilizada, despreciada y no valorada, cansada de vivir. Baja, Señor. Baja, Señor, sobre aquellos que se sienten frustrados por los mil intentos hechos sin coronar con éxito. Baja, Señor, sobre todos y levántanos como solo tú puedes hacerlo, como el buen pastor toma la oveja perdida y herida, la sana y la carga sobre sus hombros, y llévanos, Señor, en tus hombros. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Rey de reyes, Señor de señores. Sé rey en mi vida. Sé rey en mi vida. Sé rey en mi vida. Que venga tu reino. Que venga tu reino de justicia. Que venga tu reino de paz. Que venga tu reino de misericordia. Que venga tu reino de perdón. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Bendito sea, Señor.
En Radio Católica oramos por ti. 8:44 minutos.
Inicio del espacio publicitario.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
La Navidad es el niño que nace en nuestro interior, que motiva los sentimientos más nobles y la esperanza para un mañana mejor. Que todos tus sueños se cumplan. Felicidad. Son los deseos de Natalia Carrasco en Quito.
Jesucito de mi vida, tú eres un niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y que todos los niños vivan felices en estas Navidades que van a ver. Son los deseos de Esteban Carrasco en Quito.
Y sé parte de nuestra programación.
Fin del espacio publicitario.
Pérdidas y ganancias. Así es. En muchos de los estudiantes y en muchas de las empresas, desgraciadamente a esta altura, todavía hay que volver a hablar de P&G en cuanto pérdidas y ganancias. Pero yo creo que no es así con ustedes los que están acá. Con los que están aquí, lo que hay que hablar es que este año sí podemos hacer un balance de ganancias, ¿eh? Un balance de, ¿cómo lo expresan ahora en contabilidad? Digan, a ver, escucho, ¿eh? Un balance de resultados, ok, eso es lo mismo. Cuando yo era niño y estudiaba contabilidad en una T, así no era lo que me decían, una T, entonces nos enseñaban, dizque, pérdidas y ganancias. Ahora, ¿qué es lo que les dicen? Un estado de resultados. Bueno, a ver, pues, las ganancias. Si a esta altura a usted le preguntan cómo le fue en el año, ¿qué tiene para mostrar? Cuente a ver, ¿qué tiene para mostrar? Excelente, ¿cierto? Bien y mejorando, excelente. Y yo estoy por creerle, porque ya el hecho de que esté acá es una muy buena prueba. Ya es ganancia, ya es una muy buena prueba. Pero los quiero invitar a que vamos un poquito con más detalle. A ver, pérdidas y ganancias en relación a qué. En relación, primero, a un comienzo del ejercicio. Me imagino que cuando ustedes van a hacer un estado de resultados, un estado de la cuestión, lo primero con lo que tienen que comparar es lo que había al principio, que había a principio de año. ¿Se acuerda? ¿O ya de eso? ¿Qué había a principio de año? ¿Qué sueños? ¿Qué proyectos? ¿Qué posibilidades? Es más, ¿qué piensa usted, qué pensó, qué soñó para el final de año? O sea, en realidad hay que partir del principio del año y del objetivo o de las metas, de los propósitos. Y yo quisiera hasta invitarlo que si de pronto tiene por ahí una hojita desocupada, comience a llenar, porque me imagino que su vida del principio del año no empezó en ceros. ¿Empezó en ceros o no? No empezó en ceros. Es más, cuando uno comienza a pensar en el tema que hoy me pidieron que compartiera con ustedes, eso me dijeron, que un estado de pérdidas y ganancias. Cuando yo comencé a pensar en qué íbamos a compartir hoy, pensé en varias palabras del Señor. Una primera, la de los talentos o la de las minas. Así, en la versión de Mateo aparecen talentos, en la versión de Lucas, si mal no recuerdo, entonces aparece en lo de las minas. Y entonces es algo interesante, porque a usted y a mí, a principio del año, nos dieron unos talentos. Yo no sé quiénes de ustedes lo habrán enterrado. Yo no sé quiénes de ustedes lo han puesto a producir. Porque si vamos a hablar de pérdidas y ganancias en este año, si vamos a tener una mirada sobre lo que ha sido este año y va muy de acuerdo con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo a final de año, todas las empresas entonces se están moviendo a hacer ese P&G, todas las empresas y aún en el estudio entonces está viendo una cierta evaluación de lo que pasó en el año. Y de alguna manera, a nivel psicológico, el final de año se predispone como para balances. Aun cuando esté muy borracho, fácilmente lo vamos a encontrar a usted allá al final del año haciendo balances y viendo qué me dejó una vieja, una burra vieja, una suegra burra, una yo no sé qué. Comienza la gente como a hacer balances. ¿Se acuerda de los balances de final de año? Claro. La gente comienza a hacer balances y comienza a hacer propósitos, no ahogarse con las 12 uvas que se va a comer, propósitos, salir con la maleta cuando sea prestada, darle un montón de vueltas. Y lógico, con ese tipo de visión, lo único que puede esperar para el año entrante es lo mismo, es la misma cosa. Pero usted, que lo ve una persona ya clara y equilibrada en su vida, bien vale la pena que piense en esto. Hombre, ¿qué talentos tengo yo? Lo que pasa es que la reflexión que pienso compartir con ustedes no tiene ningún sentido si no se está siguiendo en algo, si no se está siguiendo contra algo, porque es que hacer contabilidad de una empresa como la suya en el aire, eso es muy complicado. Entonces yo lo voy a invitar de verdad a que si por allá, mire, hay cuadernos muy bonitas, hay 10 lecciones de distintos colores, o hay hojas disponibles en alguna parte, hay bolígrafos disponibles en alguna parte, entonces usted comience a ver, este año del Señor, ¿qué ha pasado en mi vida? Porque es más, entonces hay dos cosas que hemos de tener claras. Uno, ¿con qué cuento yo? ¿Con qué contaba desde el principio de año? Otra, ¿qué metas, qué propósitos, hacia dónde quería ir? Para ver realmente qué hemos logrado y qué no. ¿Y qué me gustaría trabajarle más? Vamos a hacer una mirada rápida sobre talentos. Sobre talentos. Cada uno, papel y lápiz. Y el que no tenga papel y lápiz, el del lado le pregunta: los 10 talentos más importantes con los que usted empezó este año. 10 talentos, los más importantes con los que usted le dio inicio a este año. Le comienzo a ayudar. La vida. ¿Estaba vivo o no? ¿Ah? La salud. Bueno, ese cuenta por uno. Vida, salud. Ahora, le ayudo. Familia, en términos de relaciones, en términos de familia. Bueno, ya no le faltan sino 8. Yo no sé si trabajo tenía. Yo no sé si trabajo tenía. Bueno, listo. Siga con la lista. Siga con la lista. Ahí. Y si usted no tiene cómo concentrarse, hágale una encuesta a su vecino o a su vecina. Pero míguele, míguele. 10 talentos. Escuchen ustedes esto. Estando la gente escuchando estas cosas en los 1530 del AM, Yeshua, la voz de Jesucristo, Jesús les añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén. Y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Les dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijo: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: señor, aquí tienes tu mina que he tenido guardado en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Así al volver yo lo había cobrado con intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene ya 10 minas. Dijéronle: señor, si ya tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Palabra de Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? El tránsito hacia la plenitud de la Pascua que ha de ser en Jerusalén. Y entre más se iba acercando a Jerusalén, ustedes vieron que Lucas metió allí en esta parábola de las minas una cuestión de ubicación temporal que como que nada tenía que ver. Decía, añadió esta parábola pues estaba cerca de Jerusalén. Y entonces uno dice, pues ¿y a mí qué, como que me importa? Lo que pasa es que Jerusalén era, y nos había dicho claramente Lucas, era el sitio donde iba a pasar de este mundo al Padre. El momento de su éxodo, salida de este mundo hacia el Padre. El momento de lo definitivo. Mejor dicho, el final. Entonces hablar de Jerusalén es hablar de eso, de la Pascua y del final. Con motivo del final del año litúrgico, con motivo de final del año, la Iglesia nos quiere invitar a todos a reflexionar en esto. Hombre, nuestra vida es temporal. ¿Qué significa eso? Que tiene fecha de caducidad. Me hace el favor y usted se fija en el su vecino qué fecha de vencimiento tiene. Si no encuentra bien dónde, hay unos que están buscando por abajo, por los pies, otros por detrás. Mire, trate de buscar es a nivel del código de barras. Generalmente está al pie del código de barras, al pie de lo que antes llamaban líneas de expresión, ahora código de barras. Usted podrá ver la fecha de caducidad. No se engañe, oído, no se engañe por el empaque, pero usted no se engañe por el envoltorio, porque los envoltorios hoy los hacen relativamente finos, decorados, a prueba de una cantidad de cosas pareciera, pero cuando uno prueba, la mayoría ya están vencidos. La mayoría ya están vencidos. Bueno, además de agrios, le quiero decir que la iglesia, escuchando la palabra del Señor, nos quiere hacer tomar conciencia de que nuestra vida es limitada, de que nuestro tiempo es limitado, de que nosotros los seres humanos que desarrollamos nuestra existencia en esas coordenadas que me gusta repetir a mí para ver si nos ubicamos, espacio, aquí, tiempo, ahora, cultura, aquí nos vamos cultivando, que estas realidades, mire, el espacio difícilmente se agotará, quién sabe cuándo se contraiga el universo y entonces vuelva en un fenómeno parecido al Big Bang primero, pero por lo que veo a usted no le va a tocar, a usted lo que sí le va a tocar y pronto, es que se le acabó el tiempo, no el tiempo en general, sino el propio, a cada uno de nosotros si se nos agota el tiempo, somos seres caducos, dígale a su vecino, caduca, ¿para qué le digo que no? Sí, ¿caducamos o no? ¿Ah? Claro, tenemos fecha de vencimiento, caducamos. Y las Sagradas Escrituras nos quieren hacer tomar conciencia de eso y de la urgencia que hay en eso. Oiga, de la urgencia que tenemos al ser seres caducos y limitados para aprovechar la vida como corresponde. El problema es este, mire, uno muy buena parte de su vida se la pasa en el equipamiento más o menos inconsciente. Uno muy buena parte de su vida se la pasa en el equipamiento físico. Todo el ser bebé, todo el ser niño, todo el ser adolescente, uno se va como equipando física, biológica y buena parte psicológicamente se va equipando. Además, el equipamiento en estas culturas sigue. Y entonces el estudio ya no es simplemente que la primaria, el bachillerato y la carrera como antes, sino que ahora es prejardín, prejardín, preguardería, pre yo no sé qué, pre tal cosa. Y ya como a los 20 años entran a primaria y después de primaria, entonces va acá a la secundaria y después de la universidad uno no termina nunca y después el posgrado y el doctorado. Y miren, mire a su lado. Apenas recién salen a enfrentar la vida. Ah, y entonces ese equipamiento se ha ido alargando cada vez más y fácilmente a los 25, 30 años y más, todavía se está gastando uno en el equipamiento, en asumir el equipamiento para enfrentar esta vida. Y tiene uno la trampa de pensar, estoy empezando a vivir. Y se gastó como 25 años, más o menos, en ese equipamiento. Y la vida útil suya, por lo que veo, por lo que calculo, fácilmente serán otros 20 años. Estoy hablando desde la útil. Ya, y la vida útil depende de la utilidad y depende del término de lo que llame útil. Entonces fácilmente es otros 20 años. Se gastó uno más de 20 y pico de años en el equipamiento. Y ya a los 40 años ya lo consideran viejo, ya lo consideran que no clasifica para un montón de cosas, ni se diga los modelos 50 para allá, y ni hablar de la sexta edad o de la séptima. Eso es lo que pasa en esta sociedad de consumo. Y entonces el problema es que cuando uno está en el vigor de la vida, en el vigor de la vida, uno como que no está muy dispuesto a asumirla en serio, sino que uno piensa simplemente que es el tiempo de la distracción, el tiempo de una cosa y el tiempo de la otra. Y por eso a todos nosotros nos sale esta palabra que estamos leyendo de los evangelios. Es que hay una cierta premura para aprovechar bien el tiempo y para producir. Y quiero llamar la atención sobre esto. Mientras que Mateo hablaba de talentos, un talento es algo grandísimo. Lucas habla de minas. Las minas son unos 100 salarios. Yo a ustedes les voy a poner salario mínimo para que nos vaya fácil en las cuentas. Les voy a poner salario mínimo. Entonces, a ustedes les voy a poner 500,000 pesos, ya. Pero las minas entonces son como 100 salarios. Pero ¿sabe cuánto es un talento? Un talento es entre 6,000 y 10,000 salarios. ¿Un talento es entre qué? 6,000 y 10,000 salarios. Por lo tanto, estamos hablando de 5,000 millones de pesos. Y eso que le puse salario mínimo. Le puse salario mínimo. Y resulta que el Señor Dios, al comienzo de su vida y al comienzo de este año, le dio mínimo un talento. Un talento. 5,000 millones de pesos. Un talento. Y no me vaya a decir usted qué cantidad de talentos que usted tiene no valen eso. Valen muchísimo más. Valen muchísimo más. Lo que usted ha recibido y lo que puede llegar a producir con eso. Lo que usted ha recibido y lo que puede llegar a producir por eso, con eso, en un momento determinado de su vida, se va a dar cuenta que 5,000 millones de pesos era nada para valorar su talento. Que Dios a usted le ha dado más. Que económicamente se quedan cortos y que por eso nos estaban valorando ya con el salario mínimo. Y yo veo que aquí la mayoría no se conforman con él. Mejor dicho, y lo que claramente nos está diciendo las Escrituras, es que el Señor Dios a usted a esta vida no lo ha mandado sin nada, que lo ha mandado con una gran cantidad de posibilidades, de posibilidades. A ver, como para que me vaya entendiendo. Ah, usted recuerda aquella anécdota. Usted recuerda aquella anécdota que llegó el hombre que se le había dañado los zapatos y entonces le dijo al zapatero que quisiera hacerme el favor de arreglar el zapato, que la verdad es que no tengo dinero, pero ya pues todo bien aquí a pedirle a uno ahí gratis. Y no, usted cree que yo de qué vivo, no, ve ahí cada vez más pobre. Yo, como que pobre, hombre, yo te voy a decir rico, qué cuento de rico, como que no. A ver, hombre, ¿por cuánto me vendes una mano? Como así, te está embobando. No, sí, ¿por cuánto? No, pues que eres muy pobre. ¿Por cuánto me vendes una mano? Porque yo estoy dispuesto a darte como unos 500 millones de pesos por una mano. No, pues, ¿cómo vas a cortar una mano? ¿Y entonces con qué trabajo? Bueno, pero entonces ya, fíjate, tenés 500 millones. Es más, como para que aceleremos el proceso. A ver, tus piernas, ¿cuánto valen? A ver, pues es que no son las de quién aquí pueden estar aseguradas. ¿En cuántos millones van a estar aseguradas? Pero lo cierto es que le dijo, bueno, yo te doy 1,000 millones por tus piernas. ¿Cómo que por mis piernas? Claro, me llevo tus piernas. 1,000 millones. No, ¿y qué voy a hacer yo sin poderme mover? Si puedes hacer nada, inválido, pues te está embobando. Y bueno, pero seamos concreticos. Te doy por tus ojos 2,000 millones de pesos. 2,000 millones por mis ojos y quedarme ciego. ¿Te das cuenta de lo rico que eres? ¿Te das cuenta de lo rico que eres? Ah, simplemente nos hemos acostumbrado a valorarlo por el dinero, pero la verdad, nuestra riqueza va mucho más allá. Va mucho más allá de ello. Y además lo que podemos producir con lo que ya hemos recibido. Lo que podemos producir con lo que ya hemos recibido. Ha ido pasando un año y fácilmente lo hemos ido dejando ir. entre distracciones, entre ocupaciones y sin claridades. Llega el rey, llega de nuevo el rey y comienza a pedirnos cuentas. Lo interesante del relato de Lucas es que a cada uno le había dado lo mismo. Según el relato de Lucas, a cada uno, inclusive él nos cuenta que a 10 le había dado le había repartido de a una mina. A cada uno le había dado lo mismo y cada uno produjo distinto. Eso es interesante en el relato de Lucas. Y yo estoy seguro de que también se aplica a nosotros. Al principio del año muchos recibimos los mismos dones, talentos, posibilidades. Y al final del año puede ser que unos hayan producido 10, otros 5 y otros que simplemente lo hayan escondido. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? Esa es la mirada del Evangelio de Lucas. Todos recibieron lo mismo y cada uno produjo distinto. La mirada de Mateo es complementaria. En la mirada de Mateo cada uno recibió diferente. Uno recibió 1, otro recibió 3, otro recibió 5. Pero igual a cada quien se le pide que produzca de acuerdo a lo que recibió. Al que recibió 1 no se le va a exigir como al que pidió 5. Al que recibió 3 no se le exige como al que recibió 5. Lo que se le pide a cada uno, según el Evangelio de Mateo, en la parábola de los talentos, es que sea capaz de producir de acuerdo a lo que ha recibido. Que sea capaz de producir de acuerdo a lo que ha recibido. Los dos énfasis, las dos miradas son complementarias. Al final de este año, cada uno de nosotros, ¿qué tendría que decir? Fácilmente algunos se encuentren desconcertados. Por eso es muy interesante que aprendamos a hacer un PIG sobre nuestra vida y que aprendamos a notar, porque además tenemos trampas como estas. Tenemos trampas de la negatividad psicológica en que a veces estamos formados, o mejor dicho, mal formados. Porque puede ser que tengamos una gran cantidad de cosas buenas, de ganancias, que efectivamente hayamos producido mucho en el año, y que lo que en un momento de balance como que resalta y llena nuestro corazón y nuestra mente son los vacíos. Yo los voy a invitar, recibí un email de un amigo gringo que está celebrando este fin de semana precisamente el Día de Acción de Gracias, y entonces él se hizo el propósito de anotar 100 motivos de acción de gracias. Cuando uno al principio escucha 100 motivos de acción de gracias, le parecen muchos, pero son muy pocos. Yo los quiero invitar a que en la medida que va llegando este final de año, usted de verdad abra la lista de los motivos de acción de gracias. De acción de gracias al Señor. De verdad que es justo, es cuestión de justicia, necesario, es nuestro deber. Y es abrirle las puertas a la salvación, el darte gracias, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Porque como le decía, nuestra psicología fácilmente afectada, cuando recibe una crítica, cuando tiene una contrariedad, cuando vive un fracaso, tiene la extraña enfermedad de aferrarse, fijarse en ella y resaltarla hasta lo máximo, de tal punto que todo lo demás positivo parece que quedara obnubilado o que ya no existiera. Y por eso es tan importante esta acción de gracias. Yo los quiero invitar, así como les dije que tomaran en cuenta los talentos desde el principio del año y que fueran haciendo esa lista, yo los quiero invitar a que comiencen a hacer la lista siquiera de los 100 para empezar, de los 100 motivos de acción de gracias que usted va a llevar en la Eucaristía. ¿Cuáles son esos 100 motivos de acción de gracias? La primera impresión para muchos que precisamente están afectados por ese bicho del negativismo. ¿De qué? ¿De qué, por Dios? Si este ha sido el peor año en ta, 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 ta. ¿De qué si este fue el año en que perdí tal, perdí tal persona, perdí trabajo, perdí tal cosa? Hágame el favor, comience a buscar y comience a escribir. Comience a escribir los motivos de acción de gracias. Viene el Señor, viene pronto. Que cuando llegue el Señor nos encuentre con un corazón renegando, con un corazón amargado, con un corazón obnubilado de los problemas y conflictos, que no nos encuentre ahogados en un vaso de agua, que no nos encuentre ahogados en un vaso de agua, que nos encuentre con un corazón generoso, con una mirada de visión, de profundidad. Y aquí es donde tenemos que ir ampliando esto, las metas, los propósitos. Metas y propósitos, de un lado a corto plazo, lo que ha sido para este año, pero de otro lado, hacia donde nosotros sabemos que es la meta, hacia donde conduce este camino hacia Jerusalén, hacia tantas veces que hemos hablado del sentido de la vida, hacia que Jesucristo, el Señor, de verdad se esté formando en mí y a través de mí en los otros. Al final de este año, el balance que tenemos que hacer es si realmente hemos crecido en el conocimiento, en la experiencia, en la comunión transformante con Jesucristo, el Señor resucitado. Si realmente Cristo Jesús está formando en mí y en los demás, en mis criterios, si he ganado en formación, en conocimiento de su palabra, si he ganado en oración, si he perseverado en la vida comunitaria, si he ganado y he perseverado en la vida eucarística, si he ganado y he perseverado en el testimonio. Y en ese sentido, al volver sobre, sabiendo que este camino en última instancia nos debe llevar a Jesucristo, yo los quiero invitar a que introduzcan en su balance una planilla de fondo, Hechos 2:42, una planilla de fondo que les sirve para saber si en unas cuantas cosas concretas están creciendo a que Cristo Jesús se forme en usted y a través de usted en los demás. Porque dice Hechos 2:42 que los que habían creído en el Señor, que los que lo habían recibido, entonces dice, perseveraban, primer punto, ¿cómo he perseverado yo en este año? Perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? En la enseñanza apostólica que está presente en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la tradición y formación de la Iglesia, en la coinonía, en el compartir fraterno, en el descubrir al otro, en el ser hermano con el otro, en la oración, en la fracción del pan o Eucaristía, fracción del pan o Eucaristía, y en el testimonio. Si usted mirara en el trasfondo sobre esa planilla de Hechos 2:42, le sería mucho más fácil aterrizar si de verdad esos talentos que se le dieron a principio de año, esas posibilidades que el Señor Dios le ha dado, con relación a unas metas y propósitos, y a la meta última y al propósito y sentido último de la vida, que Jesucristo el Señor se forme en mí y en los demás, le va a ser más fácil hacer una evaluación. Por ejemplo, este año ha sido un año de perseverar. Qué bueno, ya es una gran ganancia. Si este año usted no ha puesto la mano en el arado y se ha echado para atrás, por eso le decía al principio, el hecho de que usted esté acá perseverando, orando en comunidad, buscando al Señor, es una gran ganancia. Quizás recuerda momentos en su vida en que comenzó a venir y por cualquier motivo, por cualquier disculpa, por cualquier situación, fácilmente se echó atrás. Y usted sabe lo que ocurrió en ese tiempo en su vida, en que no vino a alimentarse de la presencia del Señor. O es más, usted conoce trágicamente a alguno de sus amigos o compañeros, que quizás hasta lo trajeron acá, o que usted alguna vez los invitó, y que quizás empezaron bien. ¿Y qué ha pasado cuando han dejado de estar en comunión y perseverar y crecer en la presencia del Señor? Entonces le ha pasado, como Jesús decía, lo mismo que le pasa a la rama cuando se corta o se separa de la vid. Se seca, no da fruto. Se seca, no da fruto. Primer punto de análisis en este PIG de final de nuestra vida: ¿cómo está nuestra perseverancia? ¿Cómo está nuestra perseverancia en cada uno de estos puntos? Porque perseverancia no es en etéreo. Usted que ha resistido este año. Usted ha resistido este año. Yo no sé si ha perseverado. ¿Qué ha pasado un año de vida? Sí, lo que no sé es si ha llenado ese año de vida. ¿Qué ha pasado un año de su vida? Sí, lo que no sé es si ha llenado ese año de vida real. ¿Ha perseverado en qué? Por ejemplo, en la enseñanza apostólica. No me diga que usted al final de este año no se ha leído y estudiado siquiera un libro de la Biblia, siquiera un tema en serio de la Biblia, uno de los libros, por no decirle dos o tres, para que no crea que lo estoy poniendo difícil. Pero en el transcurso del año, mínimo uno, dos o tres libros de la Sagrada Escritura, usted tendría que haberse vuelto experto. Usted sabe lo que le ocurre a nivel profesional cuando no se actualiza. Cuando no se actualiza en cualquiera de los campos, le aparecen con una cosa rara y usted, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Y entonces lo van mirando a uno así, pero ¿cómo hay que lo cogieron a usted fuera de base? ¿Y cómo va a ser que en la experiencia de fe todavía sus respuestas son peores que las respuestas de niño de primera comunión? Porque al menos para la primera comunión entonces se preparaban con anhelo, con deseos y demás. ¿Cómo va a ser que las respuestas que usted dé ahora sobre la fe sean de, ah, pues yo no sé, a mí me han dicho? Bueno, ¿perseverar en qué? En la enseñanza apostólica. ¿Cómo nos fue allí? Perseverar en la coinonía. ¿Qué es la coinonía? Descubrir que esta vida se hace en comunión con otros, que el otro es mi hermano. Atreverme a aproximarme, a ser prójimo de otros, para construir sueños comunes, para crecer en amistades, para crecer en experiencia de Dios, para crecer en proyectos profesionales. ¿Cómo ha sido este descubrir la necesidad del otro y acercarme a la necesidad del otro? Coinonía, descubrir al otro como presencia de Dios y acercarme a servirle, como decíamos, que Cristo se forme en mí y a través de mí en los otros. La oración, cuenten a ver, ¿qué tanto hemos estado creciendo en oración? ¿Cómo está nuestra experiencia de oración personal? ¿Cómo está nuestra experiencia de oración comunitaria? Yo desde aquí la noto. Desde aquí uno nota lo que es la experiencia de oración comunitaria. Oiga, qué lentos somos para entrar en la oración, para entrar en la acción de gracias, para entrar en la alabanza. ¿Qué significa eso? Que no ha despegado el motor del corazón de cada uno. Porque uno en comunidad y en grupo recoge lo que cada uno es. En comunidad y en grupo recoge lo que cada uno está viviendo. Nuestra oración personal se refleja en la oración comunitaria. Nuestra oración comunitaria se refleja en la oración de todos. ¿Cómo necesitamos crecer en la oración? ¿Cómo va a ser que se nos va a seguir pasando la vida y nosotros sin dedicar unos buenos ratos a la experiencia de Dios, sabiendo por lo demás que esos ratos de experiencia de Dios son los que nos dan la vida? Son los que nos dan la vida. Es que esto de la comunión con Dios no es carreta. Es que esto es lo esencial en la existencia. Esto de negarse uno a la comunión con Él es como negarse a respirar. Es como negarse a una buena alimentación. Es como negarse a un buen descanso. Es el acercarnos a la vida. Es que orar no es un acto religioso. Orar no es un acto de piedad. Orar es un acto esencial. Esencial. O sea, lo que me da la vida. Lo que me da la vida. La comunión con el que es. ¿Cómo voy a ser si no tengo comunión con el que es y el que da el ser? ¿Cómo va a ser que toda la vida nos la pasemos en la superficie, en la superficialidad, sin atrevernos a entrar en la hondura de la experiencia de Dios? Uno tiene que decidirse algún día a tener de verdad experiencia de Dios. Experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios nadie la puede tener por uno. Los grupos, la comunidad, la iglesia facilita espacios, facilita posibilidades, pero cada uno tiene que hacer ese camino de la experiencia de la oración. Quinto, la fracción del pan, la fracción del pan, la Eucaristía. Yo estoy seguro de que ya la mayoría de ustedes no se conforman simplemente con una Eucaristía cada 8 días. Uno de los gozos que uno tiene es que muchas veces, aún antes de venir acá en el grupo, muchos de ustedes están es allá en la Eucaristía de la parroquia. Qué bueno que uno vaya descubriendo la presencia del Señor allí. Como les digo, esto no es un acto religioso externo, esto no es un acto de rutina, esto es un acto de experiencia, de comunión con el que está vivo y con el que nos da la vida. Es un acto de experiencia del que está vivo, es la vida y nos da la vida. Y desde allí ya podemos comenzar a preguntarnos, hombre, ¿cómo es mi testimonio? Sí, testimonio que es a través de muchas cosas. Muy probablemente en tu trabajo y en tu casa ha tenido impacto tu encuentro con el Señor. Qué bueno, ¿no? De razón de su fe, de razón de su fe. Terminemos simplemente recordando, oiga, se va acabando el año, pero tenemos un mes y piquito de remediales. Un mes y piquito de remediales donde de nuevo se nos dice, hombre, ¿qué ha sido de mi vida en este año? ¿Qué había al principio? ¿Cuáles fueron los talentos que recibí? ¿Qué metas puso el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Qué motivos de acción de gracias hemos recogido a lo largo del año? Y ahora, en relación a lo último y fundamental, el sentido de la vida, que Jesucristo se forme en mí y que ayuda a formarlo en los demás, ¿cómo va eso? Y para que el análisis sea más concreto, le sugerí Hechos 2:42. ¿Cómo va mi perseverancia? En elementos concretos como la enseñanza apostólica, como el compartir fraterno, como la oración, como la fracción del pan, como el testimonio. A que ojalá quisiéramos ver muchas de esas listas de 100 y más motivos de acción de gracias que en el momento del ofertorio de esa Eucaristía de final de este año, cada uno de nosotros pudiera llevar a ofrecerle al Señor y decirle, sí, Señor, es justo y necesario que te dé gracias. Es mi deber y mi salvación por un año lleno de bendiciones. Amén. Los quiero invitar a que nos pongamos de pie y terminemos con una sencilla oración. ¿Alguna vez, Señor, al llegar a Jerusalén, cuentan los evangelios que te acercaste a un árbol y querías precisamente de sus frutos y no tenía frutos? Y dice uno de los evangelios que querías mandar sobre ese árbol que se secara para que dejara de ocupar espacio, que otro que produjera mejores frutos lo pudiera hacer. Pero la intercesión de tus discípulos ganó un año más de misericordia. Y tus discípulos decían, déjalo, Señor. Quizás para el año entrante, déjalo, Señor. Vamos a quitarle las ramas secas. Vamos a remover la tierra. Vamos a abonarlo. Y espera, Señor, que el próximo año lo encontrarás lleno de frutos. Va terminando un año más, Señor. Y yo quiero pedirte que podes de nosotros lo que no permite que dé fruto. Que tu palabra vaya iluminando y podando lo que en nosotros no da fruto. Yo quiero pedirte, Señor, que con tu amor y tu misericordia remuevas la tierra y abones. Abones la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Y que de un lado nos des la luz y la claridad de todo lo bueno que a lo largo de este año has ido cosechando. Que nos dé, Señor, un corazón agradecido por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tus lazos de amor que nos atraen hacia ti. Que nos des con objetividad, con sensatez, nunca cayendo en depresión, nunca cayendo en autocondenación, que nos des con objetividad también una mirada sobre aquellas áreas de nuestra vida que no hemos dejado, que tus frutos salgan adelante. Que venga tu palabra y que nos limpie. Que venga tu espíritu y que nos remueva. Que venga tu gracia, que nos alcance, Señor, y que la gloria de tu Padre sea cumplida. Que seamos tus discípulos, verdaderos discípulos, que demos fruto, fruto en abundancia, fruto que permanezca para tu gloria, oh Padre, por Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.